la mañana, 14 minutos. Saludamos a esta hora al fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del Comité Nacional del Paro, el doctor Fabio Arias. Señor Arias, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, señor Vélez, a usted y a todos los oyentes de la FM.
Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo están las cosas para el día de hoy, para la toma de Bogotá?
Bueno, hoy es un día nuevamente de movilizaciones en todo el país. Especialmente con la expectativa de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Comité Nacional de Paro. Y evidentemente, exactamente de que el gobierno pues no quiso suscribir el preacuerdo que teníamos el 24 de mayo, pues necesitamos esta reunión con la Comisión Interamericana para entregarle ese punto y hacer exactamente que el gobierno no solamente viola los derechos humanos, que la gente no tiene el ánimo ni la voluntad de negociar con el Comité Nacional de Paro e inclusive de no suscribir ya un preacuerdo construido con el mismo gobierno desde el 16 al 24 de mayo y que verdaderamente debió haber firmado.
¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno, señor Arias?
El pasado domingo, o sea, el 6 de junio.
¿Del domingo a hoy no ha habido conversaciones?
No, señor, absolutamente ninguna, porque nosotros pues fuimos claros con el gobierno en decirle: cuando usted esté decidido a firmar el preacuerdo que ya habíamos construido, pues inmediatamente nos volvemos a reunir, con mucho gusto.
Y desde ahí, nada, cero conversación.
Cero conversaciones, sí, señor.
Doctor Arias, ¿qué tienen previsto para la reunión de hoy con la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de los Derechos Humanos?
Bueno, fundamentalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió venir a Colombia ante la solicitud que hicimos desde las plataformas de derechos humanos que participan del Comité Nacional de Paro. Dado exactamente, desde el 6 de mayo se hizo esa solicitud, dado exactamente la brutalidad con que ha sido respondido ya para esa época, el 6 de mayo, la protesta social. Entonces, lo que vamos a hacer es fundamentalmente hacer el contexto de todas las violaciones, no un relato de ellas, porque ya la comisión ya prácticamente las tiene. Nuestras plataformas han sido muy juiciosas en estar reportando todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos. En nuestro haber hay más de 77 manifestantes ya asesinados. La fiscalía solamente reportó 21, pero eso ya de por sí es un número muy, muy alto en una protesta social. Eso no tiene ninguna consideración en Colombia, por lo menos. Aquí siempre han asesinado unos, pero es que ya llevamos demasiados en esta protesta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues, darle un contexto social y político a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en qué marco se hacen todas estas violaciones a los derechos humanos, y por último, entregarle el documento del preacuerdo que firmamos con el gobierno el 24 de mayo, para que la comisión constate que evidentemente ayer eran unos protocolos que invitaban al gobierno, obviamente, a reducir esa actividad de brutalidad policial con la que se ha atendido. Y especialmente, inclusive uno de los temas era la reforma de la policía, que el gobierno muy hábilmente y a mi manera, de manera muy oportunista, anunció antes de que llegara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero tal como la presentó, no pasa de ser sino un anuncio de una reforma cosmética a la policía. Pasar de verde a azul, de ahí no pasa. Entonces, esos son los tres puntos que vamos a tratar con la Comisión Interamericana en el día de hoy.
Señor Arias, le saluda William Calderón. ¿El paro se mantiene indefinido y qué condiciones hay para sentarse de nuevo con el gobierno?
Señor Calderón, buenos días. El paro se mantiene en el día de hoy con estas movilizaciones a lo largo y ancho del país, sí. Y evidentemente estaremos esperando de una parte las reuniones hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diversas movilizaciones en el resto del país, y esperaremos a ver si el gobierno llama definitivamente a firmar este preacuerdo que le empezaría a dar una solución inmediata. Es decir, hemos desaprovechado más de 15 días ya desde el 24 de mayo por culpa del gobierno, porque nosotros ya estábamos de acuerdo con el preacuerdo, por culpa del gobierno al devolverse de un acuerdo ya debidamente construido entre las partes. Nos demoramos más de 100 horas construyendo ese acuerdo en medio de múltiples deliberaciones. Eran jornadas de 15, 16 horas diarias.
Sí. Señor Arias, le pregunta Santiago Ángel, y si se demoraron más de 100 horas en múltiples deliberaciones construyendo ese preacuerdo, ¿por qué fue tan difícil para ustedes utilizar la palabra rechazar y levantar totalmente los bloqueos en vez de lo que dijeron, que fue desescalonar los bloqueos?
Bueno, los bloqueos que en la literatura de Naciones Unidas, en la OIT, se denominan cortes de vías, ¿sí? Pero el sentido estricto tiene la misma acción, ¿sí? Corresponde exactamente a una manifestación lícita de la población cuando hace una protesta social. Es inevitable que no hayan este tipo de actividades, ¿sí? Y estas actividades, en términos legales, se construyen de manera intermitente, no bloqueos pues absolutos, sino intermitentes, que fue la modalidad que utilizaron la mayoría de las personas que acudieron a esta modalidad de protesta social, que inclusive pues causó muchos malestares. Pues hay incomodidad cuando se hace una protesta, hay incomodidades producidas por la misma protesta. Es inherente a la protesta algunas incomodidades en la vida rutinaria y normal, o de la sociedad en general, o de la actividad económica. Una huelga es lo mismo, ¿sí? Es generar un impacto en la actividad económica, a ver si nos paran bolas. Es un llamado de atención a la sociedad para que verdaderamente las personas que están protestando les atiendan su reclamo y sus exigencias. Y obviamente que en medio de esos bloqueos, nosotros siempre dijimos que se establecían los corredores humanitarios, de tal manera que eso correspondía al desarrollo normal de la protesta, ¿sí? Si eran más antes o más después, correspondía simplemente a si había voluntad de diálogo o no, porque es con voluntad de diálogo y negociación que se han levantado la inmensa mayoría de los bloqueos, como lo acaban de demostrar también los muchachos de la resistencia en Cali. Una política de diálogo, de negociación con el alcalde, ha permitido evidentemente que la inmensa mayoría de esos bloqueos que estaban en Cali hoy se denominen asambleas permanentes con libre movilidad de personas y de vehículos.
Señor Arias, uno de los propósitos, o quizás el principal de la mesa, es que se negocie el pliego de emergencias presentado el año pasado. La presidencia calculó que cumplir ese pliego de peticiones del comité cuesta 196.6 billones de pesos. ¿Les han dicho de dónde se va a sacar esa plata, o esta cifra de la presidencia es imprecisa?
Bueno, primero que todo, asistimos a un viejo estilo de negociación en Colombia, muy marcado. Cuando los trabajadores de Ecopetrol presentan el pliego de peticiones, entonces dicen que valen miles y miles de millones o de billones, ¿sí? Cuando presentan los trabajadores del banano, por ejemplo, en Urabá, entonces les dicen de entrada que eso. Ese es un viejo estilo para descalificar las solicitudes y las exigencias de las personas, ¿sí? Nosotros le diríamos al gobierno que causalmente se trata de que discutamos el pliego y precisemos exactamente si vale lo que dice el gobierno que vale, o dice lo que vale lo que decimos que nosotros. Es que esa es la falta de estilo de negociación que hay en Colombia. Ustedes califican el acuerdo porque vale mucho y dicen, no hay cómo atenderlos. La pregunta es, pero la gente está reclamando que se le atienda esas exigencias de carácter de inversión social. Miremos exactamente cómo las atendemos. Y que hay plata. Bueno, se pueden ir a recoger muchos recursos y mucho dinero alrededor de eso. Entonces, lo primero es precisar si ese valor que dice el gobierno es lo que es. Porque la pregunta es, ¿y dónde sacó el gobierno ese valor? A nosotros no nos da toda esa plata, ¿sí? Ojalá esa fuera la impresión social en Colombia. Pues aquí uno se diera cuenta de que sí hay una motivación alrededor de eso. Pero no, eso es forma de descalificar las propuestas, que valen mucho. Lo mismo nos dicen cuando vamos al salario mínimo. No, señor, pero es que cada punto de la petición suya vale billones de pesos. Y siempre es un método de negociación que tienen el gobierno y los empresarios en Colombia, que evidentemente lo que están mostrando es que falta de voluntad para negociar. Porque uno es cuando se reúne en la mesa, sí, que discute qué vale y qué no vale, y si se puede aceptar o no, y hasta qué punto se puede aceptar, porque es una negociación. ¿Acaso es una imposición?
Señor Arias, ¿ustedes, los del Comité del Paro, reconocen alguna responsabilidad en la disparada de los precios, en la inflación de mayo y, por supuesto, en los contagios del COVID para la misma fecha?
Bueno, en términos de la subida de los de la inflación, no. Eso corresponde a los acaparadores que existen en nuestro país, desafortunadamente, que aprovechan cualquier circunstancia, ¿sí?, entre comillas, de desabastecimiento, una percepción que existe ahí sobre lo que está sucediendo, y aprovechan y le suben a todos los precios, ¿sí? Esa es una situación más de percepción que real y objetiva, porque desabastecimiento en ningún momento hubo. De tal manera que eso no lo podemos aceptar nosotros. Y en términos de los contagios, lo que contagia en Colombia son los servicios públicos masivos de transporte, en la cual la gente va encerrada. La gran ventaja de las movilizaciones que nosotros hacemos es que se hacen al aire libre, se hacen en medio del sol, del aire y del sol, que son unos criterios muy saludables en términos exactamente de lo que puede pasar con los contagios. Es decir, el menor contagio se da es en las movilizaciones, porque tienen esa ventaja de que son al aire libre.
Son las 6:25 a.m. Señor Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del Comité Nacional del Paro, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Bueno, buenos días para todas y todos, y muy amable a la FM.
Gracias, 6:25 a.m. en la FM. Bueno, el señor Arias, como siempre, ¿no? No se mueven de donde están.
No se mueven de donde están. Sí. Luis Carlos, sabe que un oyente me escribe y realmente mucha gente le tira a uno preguntas para que le haga, en este caso al señor Arias, y me dice: oiga, yo soy un muchacho relativamente joven, 35 años, aunque me parece muy joven, 35 años, ¿por qué las centrales obreras son los mismos de siempre? ¿Por qué no le dan cabida a jóvenes en las directivas sindicales? Siempre son los mismos quienes negocian desde el gobierno de Pastrana. Yo no había caído en cuenta eso. Yo creo que todos ya, primero, ya deben estar vacunados, y segundo, son personas bastante mayores que no le dan cabida a jóvenes. ¿Por qué se eternizan en esos poderes? Yo creo que es donde más hay, digamos, veteranos de mil guerras, ¿no? En las centrales obreras, ahí uno no ve un tipo menor de 40 años.
Luis Carlos, hay tres cosas importantes para resaltar de esta entrevista con el señor Arias, luego de todo lo que ha pasado en más de un mes de protestas en el país. La primera es que él habla de 70 muertos y dice: a nuestro haber hay 70 muertos en las protestas. Y esa es una afirmación muy delicada, porque esa no puede ser la narrativa. No se puede decir: a nuestro haber hay 70 muertos. Nosotros creemos que son 70 muertos y que todos presumiblemente están relacionados con abusos directos de la policía. La única autoridad en Colombia que está en la capacidad de determinar cómo ocurrieron las muertes, cuáles son los determinadores de los autores y los responsables, pues es la Fiscalía General, y es Medicina Legal con el levantamiento de los cuerpos. Y lo que hay hoy es una enorme confusión por el reporte múltiple de fuentes de cifras de personas muertas, en donde ya no se sabe en qué contexto ocurrió, qué fue lo que pasó, si había civiles armados enfrentándose a la policía o no, de dónde vinieron los disparos realmente, y todas esas muertes se las atribuyen directamente a la policía, es decir, 70 muertes directas de civiles que no estaban armados, inocentes, inermes, por la policía. Pues eso es un error y pues es una cosa que no es cierta. Ahora, dice que la Corte, que la OIT clasifica los bloqueos como una alternativa legítima para las protestas, y ya está aprobado en varias sentencias de la Corte Constitucional que no se pueden bloquear vías que sean fundamentales para el ejercicio de otros derechos fundamentales, y que no se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria y la seguridad pública. Ellos insisten hoy todavía, después de lo que ha pasado en el país, que los bloqueos son legítimos. Pues ¿cómo el gobierno se sienta a negociar con esa premisa? Y lo otro, que el transporte público es el que contagia en Colombia, eso tampoco está verificado y no se puede probar.
Profesor, sobre el tema de inflación, ¿qué le pareció la respuesta?
No, pero para nada. Es decir, lo que pasa es que ellos tienen un discurso político que con ese es como un manto que cubre todas las cosas. Mire, la subida de los alimentos
y las bebidas no alcohólicas en el mes de mayo se disparó por encima del 9%, y particularmente con foco en Cali y en Popayán. Y lo que quiere decir es que en el suroccidente colombiano, que arrastró la inflación, mire, en mayo ya estamos sobre la meta del Banco de la República. Lo que se vivió en el, o lo que se está viviendo con los bloqueos en el departamento del Cauca y del Valle, es lo que es una pequeña muestra de lo que vive Venezuela. Acuérdense que la inflación de Venezuela está por encima de 4 dígitos. Esa situación de los bloqueos y el desabastecimiento, cosa que también faltó a la verdad el señor Arias, que es que por culpa de los acaparadores, pero es que no dejen pasar un camión con leche, con alimento para los pollos, con huevos, eso es los acaparadores, eso es obstaculizar las líneas de suministro, es una estrategia de guerra. Mire, lo que estamos asistiendo en el mes de mayo es un laboratorio de lo que se le puede venir, no solamente para el Cauca y el Valle, sino para toda Colombia, si el tema no se levanta. En solo 30 días, la inflación se disparó, y particularmente en lo que tiene que ver con las bebidas no alcohólicas y con los alimentos, ya vamos para 2 dígitos, si se mantiene, 2 dígitos. ¿Y quiénes tienen que pagar? Ellos mismos, sus familias, su mamá, su papá, sus hermanos, ellos mismos, que quienes son los que están encareciendo los precios.
Así es muy difícil, Luis Carlos, es que el comité del paro es como una tapia, ¿no? Es una pared ahí enorme, difícil de franquear y además difícil de conversar con ella. Mire que cuando esto arrancó, hace 42 días, los reclamos del comité del paro eran: uno, tumbar la reforma tributaria, ya se cayó; dos, sacar al cerebro de la reforma tributaria, ya se fue el doctor Carrasquilla; tres, retirar la reforma a la salud, también se cayó; cuatro, modificar la estructura del Ministerio de Defensa y reformar la policía, lo acaba de hacer el gobierno nacional y tampoco le sirve. Ahí queda clarísimo cuál es el propósito de ese comité del paro, es hacer política. Está clarísimo que ese es su único propósito. Apenas les cumplan con absolutamente todo, ellos tampoco van a estar de acuerdo, porque aquí hay un propósito claro y es abonar un terreno con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Así pues que difícil conversar así, Luis Carlos, es hablarle a una pared. No hay respuesta, no hay manera de que esto avance.
Y con muchas mentiras. Descaradamente aquí se dijo, como se ha venido repitiendo en diferentes entrevistas y declaraciones, que Colombia es un país que sistemáticamente desde el gobierno viola los derechos humanos. Eso no es verdad. Es la retórica que han montado varias ONGs y que han montado varios de estos grupos que mantienen al país parado 42 días para darle declaraciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de independiente y de ecuánime tiene muy poco para seguir haciendo problemas en el país.